Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, una vez más agradezco que nos sintonicen en A Nuestra Salud, programa en donde nos enfocamos en dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos prevenirlas. Y si estamos enfermos de esa enfermedad o conocemos a alguien, ¿a dónde buscar atención? Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. También saludo a quienes nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com, apartado Autlán, o bien por Facebook en Radio Universidad de Autlán, 102.3 FM. Nos pueden hacer llegar preguntas, comentarios en la página de Facebook o por teléfono al 317-382-5031, 317-382-6532. O bien por WhatsApp al 317-1212-325. Este trabajo radiofónico es posible gracias al apoyo y estimulación de la maestra Elia Macías, subdirectora regional de esta radiodifusora regional, de Silvestre Canil en la producción, de Andrea Díaz en asistencia de producción y a nuestros vecinos de cabina, Benito Villaseñor en webmaster y Fernando García en la operación técnica. Pues bien, el concepto de salud que muchos conocemos es el propuesto por la OMS en 1945, en donde se define a la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades. A mí ese no me gusta mucho, se me hace muy utópico, pero en fin, además de que, aunque la salud es un derecho humano plasmado en la diversidad de documentos, incluyendo nuestra Constitución, a la salud no le ponemos atención hasta que perdemos la salud o hasta que nos enfermamos. A mí me llama mucho la atención que dentro de esta definición, una parte súper importante que no está incluida o que yo creo que debería estar un poco más implícita es el de la sexualidad, el de la salud sexual. La sexualidad es un aspecto central en la vida de todo ser humano. En todas las etapas, desde que estamos en pañales hasta que estamos casi muriéndonos. Y es parte de los derechos que muchas veces reprimimos por desconocimiento, por miedo, por el qué dirán, etcétera, etcétera. Lo vemos mal. La OMS también tiene su definición de salud sexual, que es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Esta definición fue acuñada 30 años después de la primera de la salud y no fue sino hasta el año 2010 en que el 4 de septiembre, en respuesta a una iniciativa promovida por la Asociación Mundial de la Sexualidad, que se instauró el Día Mundial de la sexualidad, de la salud sexual. Entonces, perdí mi guión. El día de hoy queremos hablar sobre qué es la salud sexual, qué hace tan importante este tema que para muchos es tabú, para muchos es desconocimiento. Y pues para ello tenemos a nadie mejor que la maestra sexóloga Esmeralda Alcaraz Muñoz, a quien conoce mucho de esto y le gusta compartir sus conocimientos de una manera muy amena. Muchísimas gracias, Esmeralda, por aceptar la invitación, por acompañarnos en este programa. Y pues casi siempre en mi primera pregunta es, ¿cómo fue que a ti te llamó la atención involucrarte y hacer esto de la promoción de la educación sexual como algo de vida, ¿no? Como tu profesión?
Muchas gracias, Carlos, y saludos para todas las personas. Pues fíjate que estaba haciendo cuentas cuando inicié a estudiar en temas específicos de la sexualidad, y aunque en la universidad no la dan de pasadita y optativa en aquellos entonces, tengo ya más de 10 años estudiando a nivel maestría en diferentes áreas, y la primerita fue la educación sexual como maestría en Guadalajara. Pero antes de aventarme a estudiar, yo ya me dedicaba a dar educación sexual a nivel bachillerato por varios años. Una maestra que le daba mucha pena el tema, Alma Huerta, muy querida amiga mía, me decía: Esme, no me animo, ayúdame. Entonces yo creo que ya serán unos 15 años al menos que me dedico a la educación sexual. Y no sé si te acuerdas que uno siempre cumple un rol de chamaquito. Pues el mío era no la noviera ni la muy problemática, pero sí a la que le tenían confianza. Entonces tengo una hermana médico maravilloso, y ella me fue dando información que luego yo repliqué a mis compañeritas desde la secundaria. Y yo supongo que desde ahí me surgió el amor, y es algo que me apasiona completamente.
Y yo creo que aprendemos, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque
todos los días.
Porque la sexualidad va modificándose, y yo creo que ahorita vamos a preguntarte de qué tan necesario es eso. Pero ¿cómo definirías tú salud sexual?
Bien, pues la OMS dice, pues, y a mí me gusta recalcar que si tú te sientes bien con los pensamientos que tienes en relación al sexo, que el sexo y la sexualidad no es solo coito y placer, pero si te sientes bien en general en la sexualidad con los pensamientos que tienes, eres una persona saludable. Además, si te sientes bien con las emociones que te dan, ¿sí? Porque una cosa es permitirte sentir placer y otra es que además te da culpa por ello.
Ahorita mencionaste algo que yo creo que generalmente es la única cosa que asociamos con la sexualidad: el coito y
los orgasmos, la lubricación.
Pero creo que va más allá de
sí, todo sí. Eso, ¿no? Eusebio Rubio, médico sexólogo mexicano, hizo una propuesta hace varios años que de manera sencilla lo explicamos, y dice que la sexualidad incluye tu capacidad biológica, la reproductiva, pero también tu capacidad de vinculación, de formar parejas, amistades, el amor, ¿verdad? También el género. ¿Cómo te gusta? ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Qué tipo de hombre en esta cultura?
Los roles que
Tu identidad, tu expresión, ¿sí? Como qué papel como sociedad vienes a jugar aquí, y si estás cómodo, cómoda o cómode.
Muy bonito.
Y también habla pues del erotismo, ahora sí específicamente, porque antes asumíamos que la reproductividad iba ligada al erotismo, pero pues no, son completamente opuestos. Hay quien tiene contacto sexual y no tiene placer y tiene hijos, y hay quien viceversa, no tiene ni siquiera una vinculación afectiva con nadie, pero tiene unos orgasmos increíbles.
Ahí estás hablando de lo que yo recuerdo mucho, de que el órgano sexual más importante es el cerebro, ¿verdad? Porque,
correcto.
O sea, podemos imaginar muchas cosas y llegar a un placer no
increíble,
no imaginado.
Sin compañía.
Exactamente.
Así es.
Oye, ¿por qué, si es algo tan, o sea, lo defines, la definición me gustó mucho, que tiene que ver con placer, ¿por qué nos debemos de preocupar por ¿Y por qué debe de haber un Día Mundial de la Salud Sexual? ¿Por qué esa
preocupación? Sí, fíjate que el lema de este año dice hablemos del placer, y precisamente por lo mismo es parte del desarrollo que debemos de hacer los que nos dedicamos a esto, y lo que estamos haciendo ahorita, Carlos, que estoy muy contenta por ello, es que se hable del tema, que se hable del placer, que no se hable de órganos reproductores, que se hable de órganos sexuales, que no se hable de sexos o de género, sino géneros, sexualidades en general. Entonces, conmemorar el Día Mundial de la Salud Sexual es un llamado a la sociedad donde dice vivirte en una sexualidad plena, segura, sin riesgos, sin que te chantajeen.
Sin miedo.
Es un derecho, sí. Sin miedo, sin culpa a lo que se siente.
Sí, eso es, yo creo que eso es lo más triste, que lo asociamos con algo pecaminoso, ¿no?
En el 1500, hay quien sí, todavía vive allá.
Sí, todavía muchas personas, si te recuerdas, ahorita estábamos antes de entrar a la cabina, estábamos hablando de un, y a mí todavía me cuesta trabajo mencionar ciertas palabras relacionadas con la sexualidad, o sea, por la forma como fue educado, pero es parte del aprendizaje, del reaprendizaje, ¿no? El de tener que cambiar ciertos patrones. ¿Qué es lo que más tú consideras preocupante en este? Creo que ya lo mencionaste, pero ¿cuáles serían las preocupaciones más importantes en nuestra región sobre salud sexual, tú que atiendes a personas con estas preocupaciones?
Bueno, hay mucho de qué preocuparse, pero yo le englobaría en que México, en sus primeros lugares, no solo tiene la obesidad, sino el maltrato en general, el maltrato infantil y el embarazo adolescente. Entonces, si los adultos nos seguimos resistiendo al cambio, no vamos a generar tampoco cambios en las estadísticas. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, las estadísticas nos dicen que la manera en que educamos no es suficiente, que tenemos que integrar el derecho y el cuidado, el derecho a apropiarnos del cuerpo y el cuidado de este. Pero cuando al adolescente no se le permite el toque de su propio cuerpo y al niño, entonces le estás enseñando que alguien más lo podrá tocar, pero esta persona no. Y luego somos adultos céntricos, ¿sí? A un niño no le pedimos opinión, pareciera que nosotros tenemos toda la verdad. Y esto hace que incluso tengamos la bajeza de dudar cuando un niño nos dice que un adulto está teniendo tocamientos, abuso sexual de diferentes tipos. Y todavía nos atrevemos a cuestionar. Entonces, la educación sexual integral urge en nuestra región, en nuestro país y a nivel mundial, si queremos que bajen las cifras. Y hablar de abuso sexual, de embarazo adolescente, es lo que se ve. Pero pregúntese quien está escuchando si es un adulto sexualmente saludable. Y entonces, ahí también, para todos los que estamos alrededor.
Me recuerdo cuando en la primaria empezaron a incluir aspectos de educación sexual, fue sí, todo un y estoy hablando de finales, no quiero decirla ya, pero ya pueden implícitamente saber mi edad, pero a finales de los 70s, cuando los primeros, fue todo un ¿qué cuestiones? Ahorita ya hablaste de niños, hablaste de adultos. ¿Qué cosas deberíamos de enfocarnos como padres o como educadores que somos en cada etapa? Los padres primerizos y los que ya no somos tan primerizos, ¿qué, y los maestros de diferentes niveles, qué podemos hacer para promover una educación?
Bien. Lo primero que le recomiendo es a todo adulto que no tenga la facilidad de hablar ni siquiera de cómo se llama el cuerpo, pues que se ponga ante un espejo y empiece a decir pene, 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 vulva, ano. Si nosotros no, si todavía nos sonrojamos con esa palabra, estamos muy atrasados. ¿Cómo vamos a otorgar educación sexual si no sabemos decir ni siquiera las partes del cuerpo? Bien, y diferenciar la vulva de la vagina y hablarlo como se habla de la mano, de la cabeza y de la nariz. Bien. A mí me encanta ese chascarrillo porque, ¿verdad? Inclusive estoy entre maestros y estoy con los niños. Y tú, platícame, ¿tienes pene? ¿Tienes vulva? Y el niño o la niña, vulva, ¿no? ¿Y usted, maestro? Y el maestro.
Sí.
Bueno, ¿no le escuchamos, maestro? Porque somos los adultos los que necesitamos más sensibilidad. Sí, sí, los niños en preescolar gritan maravillosamente, ¡vulva! ¿No? ¿Y quién las puede tocar? Nadie, y solo yo, y manos limpias, y una cosa muy bonita. Son los maestros y los padres de familia los que se sonrojan. Entonces, si quiere otorgar una educación sexual, primero siéntase merecedor, como un derecho humano, a estar informado y actualizado. Y ya después, ahora sí, al niño, así como le enseñan esta estimulación temprana, de esta es tu mano, y esta es tu nariz, este es tu pene, estos son tus testículos. Yo te he platicado que tuve la fortuna de vivir en un ambiente donde no escandalizaba el tema, y me pregunta una vez mi sobrina, que tenía 4 años, me dice, tía, ¿cómo está tu ano? Y yo no entendí la pregunta. ¿Mi qué, mi amor? Tu ano. Y yo, ¿bien? Le digo, ¿y el tuyo? Un poco rojo. Porque estaba lastimada. Entonces, ahorita es una adolescente que entiende muy bien sus derechos sexuales y los ejerce a cierto grado de autoevaluación, no por represión. Entonces, bueno, esos son aprendizajes que la vida nos
da. Me recordaste ahorita, mi esposa es maestra de primaria, está por jubilarse, pero ella siempre les enseñó a sus, y causaba mucha controversia. Es que, ¿cómo quieren que les diga? Si es vagina, es vagina, si es pene, es pene. O no, quieren que le diga pajarito, ¿no? Palomita, o no. Se hacen muchas connotaciones erróneas, muchas connotaciones desvirtuadas y todo eso, ¿no? Desde ahí empieza la malformación, la maleducación, ¿no?
El niño ya entiende que se debe sonrojar y ni siquiera sabe por qué.
Claro, claro. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué? Ya me estás diciendo, a los niños hay que hablarles con la terminología tal cual, sin tú sonrojarte. Ya cuando van creciendo, ¿cómo manejas tú, sobre todo ya a partir de, creo que, quinto año, sexto año, cuando ya tienen 10 años, que están en preadolescencia?
Ah, sí, claro.
Que es una etapa muy...
Sí, sí, yo le digo a los papás, preocúpense en los adolescentes, ¿no? Los niños, digo, es una etapa muy bonita para educar. Antes de pasarme a los adolescentes, también es importante que al niño se le haga saber que él es el dueño del pene y entonces él cuida el pene. ¿Y cómo lo va a cuidar? Manos limpias, su aseo, la limpieza, la higiene en general, pero también decir que nadie puede tocar sus partes privadas y para eso se desarrolla, ¿no? Bueno, prevenir el abuso sexual y hablarlo súper claro. Si un adulto, tu tío, tu abuelo, el maestro, el sacerdote, el de la tienda, el del agua, el del gas...
Ni
sus papás.
Sí, cualquiera que no sea él.
Exacto. Sí. Y hablarlo muy claro, porque los niños no tienen pensamiento abstracto, no van a saber cifrar lo que quieres decir. Si al niño le dice, si te agarras ahí ya no te va a querer, el niño lo entiende como tal. Entonces tenemos que ser muy específicos. Pero cuando ya están en la edad de los 10 años en adelante, hay quienes antes, hay quienes después, están desarrollando cambios debido a la testosterona. Ahí ya se le tiene que empezar a hablar de la excitación. ¿Qué es estar excitada? ¿Qué es estar excitado? ¿Qué se siente? Hablar sobre el amor y hablar sobre la capacidad reproductiva. Porque entonces... Si les hablamos del óvulo y del esperma, pero no les decimos que ese esperma se envuelve en un líquido que se llama semen y ese semen, al depositarlo en el canal vaginal, pueden generar un embarazo, el muchachito o no lo está entendiendo o lo está entendiendo de una manera errónea, educada por la pornografía. Antes, Carlos, en nuestros tiempos podíamos decir, no, yo puedo tener a mi hijo aquí, pero ahorita, por favor. Ahorita ya la porno que tú y yo conocíamos, se me hace que esa, no sé si ya exista, pero hay mucha diversidad.
Pero ni aún así, era muy ideal pensar que tu hijo no iba, que lo tenías en una burbuja. Y no, o sea, está, al menos en la escuela están 7 o 8 horas, ahí no tiene uno...
Sí, no tiene uno control.
Control, entonces...
No, y además uno está en el celular y el hijo también menos control.
Sí, claro.
Por ahí hay aplicaciones, ¿eh? Les dejo el mensaje, aplicaciones para bloquear ciertas páginas, porque así como nosotros, los que nos dedicamos a la terapia sexual, podemos utilizar la pornografía inclusive para un tratamiento terapéutico, también hay momentos, hay edades y hay explicación previa. Sí, porque el muchachito o el niño lo puede entender como una verdad, o el niño inclusive puede generar un trauma por no entender lo que está viendo en la pantalla. Sí, se tiene que hablar del noviazgo, Carlos, se tiene que hablar de la violencia, se tiene que hablar de los límites, sí, que esa es la parte de la sexualidad que le llamamos la vinculación afectiva, y se tiene que normalizar la orientación sexual. Es decir, no preguntarle al niño, ¿y ya te gusta una niña? ¿Ya te gusta alguien de tu escuela? Porque entonces ya estamos muy anticuados para asumir que somos heterosexuales, ¿no?
Pero mucho de lo que tú estás diciendo implica que los padres, en el caso de niños y de los adolescentes, tengan esa educación, tengan esos conocimientos, más que los conocimientos sí los tienen, que tengan esa apertura, ¿no? Que lo hagan sin miedo, porque yo recuerdo en una reunión que hubo hace muchos años aquí para los estudiantes de primer ingreso que llegaban, hubo un taller de sexualidad y pocas mamás vinieron. Y las mamás estaban así como, es que a mí yo no sabía esas cosas, o no sé cómo decírselas a mis hijos.
Casi radica el problema en que no sé cómo hablarlo,
sí.
Que a no sé, porque yo les digo a los papás, bueno, ustedes sí saben y son expertos en desilusiones amorosas, en los valores, en los regaños, en las consecuencias sociales, en la culpa cuando desobedecemos a los papás, pero eso es de lo que estamos hablando, eso ocupan los chicos. Entonces, lo difícil es saber cómo abrir la puerta a la comunicación, porque yo les digo, los papás caen gordos a los adolescentes. Sí. Eso sería todo un programa, Carlos, pero si no tienen idea, digo, hay muchas maneras por medio del internet de aprender o consultar a alguno de los compañeros que nos dedicamos a esto. He tenido mamás y papás que me dicen, te voy a llevar a mi hijo, tráetelo, pero entra tú también. Porque van a aprender a la par y no traer diferente discurso.
Y quitarse ese tabú, ¿no? De que no puedo hablar yo de esto frente a mi hijo, o que mi hijo se entere de que yo...
Sí, el Espíritu Santo seguro, ¿verdad?
Sí, no, es lo que veníamos diciendo anteriormente, o sea, obviamente repetimos lo que nosotros vimos en nuestras casas, y muchas de nuestras vivencias no fueron así de abiertas, entonces...
Sí, nos cuesta trabajo.
Nos cuesta trabajo, ¿no? Y aún los que más o menos sabemos también nos cuesta trabajo.
Es que es un aprendizaje colectivo, además. Y fíjate que también algo que no se habla o se habla muy poco es la sexualidad en los adultos mayores, ¿eh? Que si tú me permites, por si se nos acaba el tiempo, mencionarlos.
No, de hecho, asumimos que ya después de cierta edad ya no hay sexualidad, me imagino.
Es correcto.
¿Cuál sería tú cómo podríamos nosotros qué hacer para vencer ese miedo, para conocer más, para poder transmitir, sobre todo a los hijos y sobre todo en la edad
adolescente,
para que en la adolescencia sea una adolescencia más digerible para ellos, porque no es digerible ni para los papás, ni para los alumnos, ni para los
ellos mismos. Sí, bueno, como qué hacer para cambiar el chip, estos aprendizajes son ideas centrales que se quedan incrustados, ¿eh? Imagínate que mientras tú tenías decisión para opinar sobre tu vida, imagínate que era un jardín que alguien fue sembrando cositas y alguien las cultivó. Y luego cuando creciste, tú ya te encontraste un jardín lleno de árboles y de frutos. Entonces, solo llegar y quitar un árbol que está bien plantadito, digo, suena... ni en la realidad es tan sencillo. Se ocupa, ¿sí?, conocer qué tipo de árbol, cuál va a ser las consecuencias si la quito, es decir, cuáles son las consecuencias de mis propias creencias, consecuencias de mi propio entorno, porque luego se vuelven las ovejas negras de casa. Las ideas centrales, esas que te implantaron ahí, son difíciles de mover y se ocupa terapia. Si ya te está dando problema la creencia, y tienes que aprender a cambiarla, modificarla o aceptar que está, y aún estando, comportarte diferente.
Creo que hay una parte crucial. ¿Cuándo sabe uno o cuándo debería de, cuáles serían los síntomas en los que dices, caray, yo necesito ayuda en esto?
Bien. El síntoma principal es, usted hace algo que quiere hacer, pero luego le da culpa a lo que hace. Ese es un buen síntoma. Obviamente me estoy refiriendo a algo que tenga que ver con la manifestación del erotismo, que no está haciendo daño, porque digo, hay reglas para ejercer el erotismo, hay reglas. Pero si no está causando daño físico ni emocional a usted mismo ni a otros, y aún hay culpa, si culpa de lo que ejerce su propio cuerpo, que es el único dueño, ya es una indicación. Okay. Otra, que la forma de educar esté generando problemas en casa, es decir, que quizá la información sea buena, pero no el método, también hay que ver qué está sucediendo, porque hay quienes hablamos tipo regaño, tipo por molestar a la pareja, le digo, pues ahora sí vas y vas con tus amigos. Entonces, a lo mejor lo que queremos es retar y molestar a la pareja porque es quien no la debe, y en este brincotear deterioran su propio.
Y nos puede salir el tiro por la culata, ¿verdad?
Sí, pues. Además, luego se ponen a mano y ya. Esos son, y sobre todo si hay mucha irritabilidad. Es decir, estoy encabronado y no entiendo por qué, o estoy muy triste, o de pronto estoy muy ansioso, quiere decir que algo de ese jardín está dando un problema y es el terapeuta quien va a buscar qué planta es la que le está ocasionando el enojo, la frustración.
Entonces, estás mencionando tres cosas. Una es el sentimiento de culpa, que en nuestra cultura, por el tipo de ambiente religioso que tenemos, hay mucho.
Sí.
La otra es, si no está resultando la forma como queremos transmitir la información, o si hay cambios en nuestro comportamiento, ya sea enojo o
tristeza.
Uh-huh. ¿Y a dónde acudir?
Bien, digo, hay psicólogos grandiosos en la región, y si ese es un tema específico de sexualidad, pues acuda con un sexólogo o una sexóloga, que también aquí en Neutlán somos varios.
Muy bien, porque ya no están, y entonces, ¿qué recomendación darías tú? Porque aquí el tiempo nos... ¿Qué recomendación darías tú si ya, bueno, ya es, hay como síntesis?
Bien, la recomendación es para tener buena salud sexual entre adultos, ¿sí? Que todo lo que usted haga sea con consentimiento de la persona con quien lo va a compartir. También que tenga conocimiento de lo que va a hacer. Una cosa es tener ganas de una práctica erótica y otra que no tenga idea cómo se puede hacer. Hay que aprender. Hasta para el sexo y el placer se tiene que aprender. Después, si usted está de acuerdo, ya sabe cómo se hace la práctica, analice las consecuencias, porque muy bonito todo, pero luego ya se grabaron, ya se quemaron, invitaron a un trío y ya salió peor la cosa. ¿Qué consecuencias vaya a haber? Y la última es que sean relaciones donde esté invitado el placer, porque pues para eso es.
Porque si no, se convierte en algo en el que más culpa puede ser.
Ejercer la sexualidad, sí. A veces enferma, cuando la sexualidad y el ejercicio del placer tiene que ser sanador. Dice un maestro, ya no enfermedad de transmisión sexual, sino salud de transmisión sexual.
Pues Esmeralda, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que ya mencionaste un tema que debemos de abordar más, y es la sexualidad en etapas mayores,
adultos,
¿no?
Claro.
Adultos, y más que yo ya estoy cercano a la edad de oro. Entonces,
la sexualidad no se acaba, entonces los adultos mayores tienen derecho, nada más hay que adaptarse a los cambios.
Muy bien, muchísimas gracias por esta súper amena e interesantísima plática. Espero que a nuestros radioescuchas les haya gustado. ¿Dónde se pueden comunicar contigo en caso de...
¿Alguna cita?
Ajá.
Sí, claro, es el teléfono 317-688-6000. 0586. Y hay otro, el 317-113-5639. Ahí le dan una cita o una asesoría.
317-688-0586, 317-113-5639. Anímense, hay que hacer de esta vida, que es más corta de lo que uno quisiera, que sea una vida placentera.
Correcto.
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud. Y en este tenor, como dice mi querido Miguel Gámez, quiéranse mucho y cuídense más, quiéranse mucho, y este programa es para eso, para querernos cada vez más. Mil gracias.
Un placer. Nuevamente. Saludos para todos.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.